De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora importa mucho saber lo que está ocurriendo en las calles de Madrid, por ejemplo, en este día tan complicado por la lluvia. Margarita Pérez, noticias a esta hora. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos hora punta con lluvia, con calzadas mojadas. Siempre o normalmente los días de lluvia suele haber percances, incidentes. Además, se une primero de mes, el inicio para una parte de madrileños de puente, otra parte que utilizan a lo mejor el vehículo privado hoy para hacer compras y demás. Como decimos, se unen una serie de factores que alteran también la movilidad. En cuanto al capítulo de percances, indicar que ya está solucionado el accidente en cuanto a que se recuperan todos los carriles en la zona de la M30 próxima a Salvador de Madariaga, donde había un estrechamiento de calzada en sentido casi de salida a la Avenida de América. Por esa zona hay muchos problemas, pero los carriles ya se recuperan todos. Queda un vehículo averiado que corta un carril sobre el puente de Vallecas, la misma M30, en sentido O'Donnell. Y se acaba de producir hace pocos minutos un accidente en la zona de Moncloa, en la zona de la Avenida de la Memoria, casi en la confluencia con la Avenida de los Reyes Católicos. Afecta a la salida desde Cristo Rey a la Avenida de la Memoria. Esa zona de Moncloa está muy, muy congestionada, tanto de salida como de entrada, y además recordamos que en el túnel de la Plaza de Cristo Rey está cortado un carril. Y además, en el capítulo de túneles también recordamos que continúan estrechamientos en el de la Plaza de Manuel Becerra. Hay estrechamientos en el túnel de la Plaza de Castilla en sentido centro y están totalmente cortados el de O'Donnell con Doctor Esquerdo en sentido Vicálvaro y el de la Glorieta del Emperador Carlos V. Por lo tanto, aconsejamos que en la medida de lo posible los que vayan a salir de casa en las próximas horas y tengan pensado utilizar el coche, que retrasen esta salida. Si pueden, también que dejen el coche en casa y que utilicen el transporte público porque les va a tener cuenta.
Eso es lo que se ve dentro de Madrid. En los accesos de entrada, en la salida de la ciudad, en las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Días muy complicados el de hoy, este miércoles, en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tiene varios accidentes. Persisten en la A3, la carretera de Valencia, dos accidentes de entrada a Santa Eugenia, kilómetro 6, kilómetro 9, en la A6, en Las Rozas, otro de entrada. En la M501, en Boadilla del Monte, otro accidente de entrada. Una colisión en la M40, en la zona de Valdemarín, zona norte de, en sentido A6, también congestiona esa vía. Y lo peor continúa en la M607. Por tres colisiones, dos en Colmenar Viejo en sentido Madrid y una colisión en Tres Cantos de salida de la capital. Además, a esta hora todavía la intensidad propia de esta hora, hora punta en todos los accesos, saturación importante destacada, además aumentada por la lluvia intermitente, y también en la M40 y M50 situación muy complicada hasta ahora.
Y además, por si faltaba algo, como venimos sonando toda la mañana, hay huelga hoy en Renfe y en Adif y hay servicios mínimos y conviene recordarlos, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una jornada de huelga desde las 6 de esta mañana. Aquellos que tengan pensado utilizar los trenes de Renfe para esta salida de puente deben saber que la compañía ha suprimido la circulación de 87 trenes AVE y larga distancia y 208 de media distancia. El Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 78% para los trenes de alta velocidad y larga distancia y de un 65% los de media distancia. En cuanto a cercanías Renfe, que a esta hora de la mañana están utilizando miles de madrileños, los servicios mínimos, Juan Pablo, son del 75% de los trenes en hora punta y del 50% en el resto del horario.
Hay que resaltar que en la red de metro no hay novedad, ¿no?
Afortunadamente no, una pequeña incidencia a primera hora de la mañana en la línea 1 se solucionó rápidamente y de momento metro hoy se salva.
Colapso a esta hora de la mañana en todo Madrid, en toda la ciudad, la comunidad, mucha paciencia y mucha calma. Y el consejo que se nos da a esta hora es que si tiene que salir de casa no coja el vehículo privado. ¿Y qué le iba a decir yo? Que haga lo que pueda. Pero y si está en el coche, paciencia, escuche la radio que aquí estamos, porque algunos han sorteado los atascos y están en su puesto. Buenos días, Ramón Pérez Maura.
perfectamente en el puesto desde hace rato sin ningún problema de tráfico.
Me alegro muchísimo por ti. En Barcelona, Rafa Ribot, como estás en Barcelona, ahí hoy ha ido la cosa mejor, ¿no?
No te creas, los días de lluvia, yo creo que en todos lados pasa lo mismo, ¿verdad?
No has notado nada, ningún atasco especial por tener un consejo para la República ni nada, ¿no?
Pues de momento los efectos son otros. Sobre el tráfico, déjate, que a lo mejor, ¿eh?
Pero... Algún día de estos, nunca se sabe. El que está en el atasco es Carlos Sánchez, que enseguida se incorpora en cuanto surja de uno de los atascos que colapsan Madrid a esta hora de forma notable. Javier Fernández Arribas, como viene a una hora que... una hora razonable, pues no se cuenta.
Que no hay calles todavía.
No hay calles todavía.
A quien madruga Dios le ayuda.
Exactamente. ¿De qué tenemos que hablar hoy, aparte de este colapso de tráfico que ya estamos contando?
Pues Juan Pablo, como hoy hay días que es mejor no levantarse de la cama. Algo parecido debió pensar ayer Pedro Sánchez y también su vicepresidenta Carmen Calvo. Las imágenes de sus gestos son muy expresivas. Cabreo monumental. El presidente por la bronca empresarial que se llevó durante su intervención en el Congreso de la Empresa Familiar. Cortoplacista, anteponer el poder a la economía, fueron algunas de las críticas que recibió. ¿Qué piensan nuestros contertulios? ¿Es el lugar para expresar las críticas al presidente? ¿O Pedro Sánchez dio la cara y sabía que iba a territorio hostil a pesar de todo? Además, no le aplaudieron cuando terminó el coloquio y muchos ni siquiera le saludaron en el cóctel posterior. Bueno, más allá de las formas, que nunca hay que perderlas, el fondo de la cuestión es que las medidas económicas permitan que la economía funcione bien para facilitar además el crecimiento económico y la creación de empleo. Y veo ya la cara de nuestros compañeros de tertulia deseando opinar sobre la crisis abierta con el Vaticano por la vicepresidenta Carmen Calvo. ¿Consideran que Calvo cometió un error al comentar lo acordado en el Vaticano sobre la exhumación de los restos de Franco y el lugar donde depositarlos? ¿Le sorprende la reacción de la Santa Sede con el comunicado que desmentía a la vicepresidenta? ¿Consideran lógico que el gobierno recurra a la Ley de Memoria Histórica para evitar que Franco termine en la Almudena? ¿Y lo que es el origen de la historia? ¿El gobierno se ha creado un problema donde no lo había con los restos del dictador? ¿O le viene bien que se haya creado esta polémica para que no se hable de otros temas realmente importantes y relevantes para la gran mayoría de los españoles? Bueno, enfrente, el Partido Popular intenta sortear charcos con las grabaciones del excomisario Villarejo y su reunión con María Dolores de Cospedal. Le encargó algunos trabajos y él le desveló que la policía tenía un topo en la sede de Génova. ¿Están de acuerdo nuestros contertulios con lo dicho anoche por la propia Cospedal, que no ha ocultado sus reuniones con Villarejo y que no tienen trascendencia? En el PP, además, están más indignados que sorprendidos por el cambio de Ciudadanos, que permite levantar unos cuantos vetos en el Congreso y puede que haga más factible que haya nuevos presupuestos. No sé si nuestros contertulios querrán entrar a comentar la nueva performance de los independentistas con intervención de Puigdemont virtual desde Waterloo, diciendo que va a crear un registro de Ciudadanos por la República y avanzará por la vía de los hechos a la República. Está Rafa Ribot, que seguro que tomó buena nota. Me cuesta creer, en cualquier caso, que haya tantos catalanes siguiendo las ocurrencias de un señor huido de la justicia.
Aquí está Ramón Pérez Maura, Rafa de Ribot en Barcelona y huido del atasco Carlos Sánchez, que acaba de llegar. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Pues la verdad que buenos días, pero la verdad que es una calamidad. Si uno se da cuenta que en una ciudad como Madrid, donde tampoco ha llovido torrencialmente, la mitad de los túneles estén cortados, es una calamidad de ayuntamiento. Hay que decirlo directamente por la imprevisión. Llevan 3 años gobernando y lo lógico es reparar los túneles para que cuando llueva no se cale y no se corten vías que son fundamentales para la movilidad de los ciudadanos.
Y eso se suma. En un día como hoy, la cantidad de gente que ha cogido el coche, víspera de un puente, está habiendo accidentes. En fin.
No, pero más allá de los coches, evidentemente, es visitar un puente y demás, es decir, es increíble que una administración pública no revise la calidad de los túneles que hay. Sí. Es decir, los túneles son
muchos,
fundamentales. Es decir, y resulta que nadie, hoy mismo yo acabo de pasar por el de Cristo Rey y no hay nadie trabajando. Es decir, ¿a qué esperan para trabajar? Para poner en marcha todo eso. No lo sé.
Bueno. Y esto no es un desahogo, es una crónica lo que está haciendo Carlos. O sea que...
Bueno, pero un poco desahogo lo parece. ¿Eh?
No, pero fíjate, no, yo al final he llegado relativamente
bien. El dato ese del túnel de Cristo Rey es muy relevante, claro. Es que el atasco está, pero es que no están trabajando.
No están trabajando. Es decir, en el de que está al lado del Bernabéu tampoco.
Es que en Madrid es imposible tener trabajando a alguien en todas. Es que yo creo que el presupuesto lo revientas.
Pero si tiene un superávit de 1.000 millones de euros el Ayuntamiento de Madrid.
Yo creo que como es un túnel, hay que mandar a Villarejo.
tiempo.
Es experto en túneles.
Experto en túneles.
Por las cloacas.
Por cierto, ya que estamos, ya salió Villarejo. Contáis, además de lo que está contando Moncloa.com, de la reunión con Cospedal, de los trabajitos puntuales que dice que se le encargaron y que, por supuesto, puso la gorra para cobrarlos, no sé con qué resultado, porque el gobierno cayó por la Gürtel, pero en fin. Vosotros contáis en el Confidencial lo del pendrive este indestructible, este que no se rompe. Sí, bueno, pendrive que no se rompe.
Ya rompieron varios ordenadores, o sea, que la manía de romper cosas... Sí. Yo creo que estamos hablando de temas muy graves porque eso obstrucciona la justicia. Yo creo que esto va a llegar a los tribunales y probablemente se lleve por delante a la exsecretaria general del Partido Popular, incluso en su condición de diputada.
Es decir, es gravísimo, que le queda, es el cargo
es
que
gravísimo
le queda,
¿eh? Las grabaciones que hoy sacaba el portal Moncloa.com y nosotros hemos reproducido. Es decir, el hecho de que se obstruya la labor de la justicia en un asunto como el de Gürtel no es un asunto menor, es un asunto extremadamente grave. Yo creo que lo que mejor podría hacer Pablo Casado como líder del Partido Popular es tomar cartas en el asunto y ventilar todas las responsabilidades políticas que haya que ventilar.
Ramón, Rafa, este asunto, así sí, a bote pronto.
Sí. Obstruir la acción de la justicia, desde luego, es un delito. Vamos a ver, yo es que las cosas que filtra este señor Villarejo, mi experiencia es que casi siempre son a beneficio propio y casi nunca son toda la verdad. Y por lo tanto, algo de cierto debe de haber, pero no sabemos exactamente qué es lo que acompañaba a lo que él ha filtrado. Por de pronto, ahora se le da una credibilidad a lo que dice Villarejo, que cuando hablaba de la ministra Delgado no tenía ninguna credibilidad. Desde luego, las cosas que se le han oído decir en la cinta a la señora Cospedal son prácticamente irrelevantes comparadas con las cosas que se le oían decir a doña Dolores Delgado, ¿eh? O sea que yo creo que aquí hay bastante doble rasero, se aplica un doble rasero a los protagonistas de esto, y partiendo de la base de que estamos utilizando las cintas de un tipo que las utiliza para ver cómo se salva él o cómo consigue él presionar para que le saquen de donde está. Y recordemos que cuando se produjo esta grabación hace 9 años, este era un comisario de policía que trabajaba en la Policía Nacional, dirigida entonces por un ministro del gobierno socialista, y que le permitían hacer estas oscuras maniobras que hacía en sus ratos libres o no libres, porque muchas veces eran en horas de trabajo.
Sin duda, señora Rafa.
Sí, una cosa es los hechos en sí y el otro es en términos comparativos, cómo se escandaliza la política de lo que le pasa a los demás y lo de lo indulgente que es con sus propios casos. Pero bueno, efectivamente no tenemos ninguna prueba, pero tenemos muchos indicios que abren preguntas que yo creo que se tienen que contestar. Como mínimo, el papel siempre controvertido de Ignacio López del Hierro. Aquí toma incluso una dimensión distinta. Los encargos que se hicieron, cuáles fueron, quién los pagó, y efectivamente, y ahí sí que en términos comparativos, igual que todos dijimos, oiga, si alguien se entera de un presunto delito, y estamos hablando de las conversaciones en este caso que implicaban a la ministra de Justicia y ahora de las que teóricamente implican a la secretaria del Partido Popular, si alguien conoce un delito tiene que denunciarlo, y efectivamente puede haber una connivencia en destrucción de pruebas en un caso que estaba judicializado, y esto efectivamente como mínimo necesita respuestas. No quiere decir que estamos haciendo un juicio de nada, pero vaya, pero que esto no puede quedar diciendo, oiga, es que este señor no se le puede dar credibilidad. Respuesta que dio la ministra de Justicia en su momento. No, es que yo no he escondido nunca que hablaba. No, sí, ya lo sé, pero la cuestión es de qué hablaban y qué connivencias pueden existir. Y yo creo que a la luz de lo que hemos escuchado, sin darle una credibilidad absoluta, las preguntas existen y las respuestas son necesarias. Porque si no, además, independientemente de lo que pueda conllevar esto en términos judiciales, políticamente es letal.
Sí, yo creo que tiene mucha razón Ramón cuando dice que no se puede tener un doble rasero, que decir, evidentemente las grabaciones en las que aparece Dolores Delgado, la ministra de Justicia, yo creo que debería haber tenido consecuencias políticas y hay que ser justos y decirlo. Es decir, y creo que este sujeto, Villarejo, ya he contado alguna vez, y no me gusta hablar de uno que es la única querella que he recibido yo en mi vida, ha sido de Villarejo.
Pues ponte una medalla.
No soy yo sospechoso de ser especialmente amigo amigo de este sujeto, como bien le ha denominado Ramón, y que sujeto. Filtra lo que le interesa en cada momento.
Sí,
eso está claro.
Y te puso una querella.
Pero hay una cosa, ay, que la gané, por cierto. O la ganó el periódico El Confidencial, parece, bueno, más.
Entonces estaría bien contado lo que contaste, seguro.
Pero a lo que iba yo, es decir, más allá de este individuo, lo que sí sabemos es que si esa reunión se celebró en julio de 2009, cuando inicia todo el procedimiento de Gürtel.
Gürtel estalla en febrero de 2009.
Exactamente.
La primera operación policial, la redada en Boadilla del Monte y de otros municipios de Madrid, fue en febrero de 2009.
Y en ese momento la Secretaría General no toma cartas en el asunto para despedir de manera inmediata al señor Bárcenas. Creo que está simplemente haciendo un flaquísimo favor a su partido y a la sociedad. Muchas veces nos preocupamos, ahora que ha habido elecciones en Brasil muy recientes y en otros países, ¿por qué surge el populismo? El populismo surge verdaderamente por el deterioro de las instituciones. Y cuando alguien que es secretaria general de un partido no toma cartas en el asunto y no despide de manera inmediata al gerente que aparece implicado en el asunto Gürtel, está colaborando con un delito.
Por cierto, que hay un detalle también relevante en lo que está publicando Moncloa.com, que es que Villarejo se jacta de haber dado un chivatazo al entonces alcalde de Boadilla, González Panero, antes de que se abriera el proceso judicial. Con lo cual, aquí se abre también otro melón, ¿eh? De cómo fue la génesis del caso Gürtel, de lo que sabía este señor, de lo que sabían los demás, los que estaban investigando, los que no lo estaban investigando. Es decir, aquí Villarejo tiene los pies puestos en los dos lados, ¿eh?
El ejemplo que estás poniendo, Villarejo llama a un alcalde y le dice que le están investigando y que le va a caer la que sea encima.
Sí, que le van a entrar por la puerta, sí.
Ahí, ¿quién comete el delito? ¿El alcalde o Villarejo? Porque claro, si a ti te llaman mañana para decirte que tienes un problema y que te están investigando por algo, lo que no vas a hacer es ir corriendo a decir, oiga, que me han dicho que ustedes me están investigando y yo soy culpable. Pues a ti te han contado una cosa y lo que no puedes pretender es que automáticamente la ignores, actúes como si no pasara nada. El ser humano, cuando sabe que va a ser recibir un ataque por algún lado, su reacción natural es defenderse, no es inculparse.
Sí, el problema
eso creo que cualquiera
fue detenido,
Claro, el problema es que al cabo del tiempo ese alcalde también fue imputado, procesado, condenado.
Pero que le llamara Villarejo.
Estamos hablando de los dos.
Claro, pero no, que le llamara Villarejo demuestra que este era un tipo que utilizaba la información que tenía para intentar conseguir otras cosas con otras personas y avisaba a gente que estaba siendo investigada a ver si a cambio de eso le sacaba alguna contribución para poder él seguir en este negocio tan sucio que tenía. Pero cuando le llaman a este alcalde, al que no tengo el gusto de conocer, y le dicen, oiga, que a usted le están investigando y que le va a caer la policía encima pasado mañana, pues la reacción de este me imagino que sería decir, oye, a ver cómo me defiendo de esto que me viene encima. Y efectivamente quedas endeudado con esa fuente que te ha informado que es uno de la policía que estaba en activo.
Pues digamos, condenado.
En un país decente, si el alcalde hubiera sido decente, hubiera puesto en manos de los jueces el que un policía me ha revelado una investigación que está abriendo sobre mí.
Eso sería lo perfecto, sí.
Lo que ocurre es que quizá este tipo de reuniones pueden demostrar una cierta desesperación. Hay que contextualizarlo en el momento en el que se produce, en 2009, donde el tema de la Gürtel empezaba a llover y mucho. Y quizá también una torpeza, porque quien se relaciona con este tipo de personajes tiene que ser muy iluso si no sabe o pretende que ese tipo de reuniones luego no se utilicen como se están utilizando. A mí me sorprende, porque no, y sobre todo llevarle como le he llevado a la sede del partido, etcétera, etcétera. A mí
Pepe
todo
Pérez.
Me parece que...
Muy generoso me parece a mí eso de la torpeza.
O demuestra que había cierta intranquilidad, no, sobre todo intranquilidad o desesperación, la que nos va a caer. O gran torpeza
Es que esto no se agota en el asunto Gürtel y no es un asunto de torpeza. Es decir, el señor Villarejo cumple un papel fundamental en eso que se ha llamado la policía patriótica. Quien trae a Madrid a la comisaría de García Nobleja, si no recuerdo mal, la que está por Canillas,
Canillas,
a la exnovia del hijo de Puyol, es el comisario Villarejo, que la coge en un ave y la trae aquí, que es la que aparece en las cintas de las grabaciones de la famosa restaurante Camargue. decir, la Camarga. Estamos hablando de asuntos de utilización de la policía con fines políticos, que es extremadamente grave en cualquier país civilizado. Esto ocurre en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y hay una comisión de investigación en serio, con investigadores independientes que no tengan nada con la política. Espiar políticamente es lo más grave que se puede hacer en política. El famoso caso Watergate no es que nadie se llevara dinero a la caja, sino que espiaron a otro partido político, que esa es la esencia de la democracia. Es decir, y el señor Villarejo no solamente es el caso Gürtel, el señor Villarejo cumple un papel fundamental en la policía patriótica.
Yo, la tesis
de... Por alusiones de lo de la Camarga, quieres decir.
No, no, precisamente iba un previo, pero si quieres luego entramos en eso. No, yo la tesis de la torpeza, y creo que hay un elemento de que la abona. Yo voy en esta línea. Lo que es impresionante es la habilidad de Villarejo, y diría que, en fin, que la poca habilidad del resto de personas que hemos escuchado hablando con él. Es decir, de la información relevante, seguro que esto está editado, que hay mucho más, tal, sí. Pero la información relevante que tenemos hoy es que cuando le plantea a la Secretaría General del Partido Popular que hay un topo dentro de la formación, sí, quien saca el nombre es ella, no él, ¿eh? Es decir, no será, ¿eh? ¿Y os acordáis? ¿Eh? Es decir, el gerente. No. Es decir, el que sale de esa reunión con los datos que tenemos diciendo, mira, el Partido Popular cree que el gerente puede ser un topo, es Villarejo, ¿eh? Es decir, de lo que hemos oído no hay información adicional, porque cuando empiezan a hablar del contenido del prenda dice, uy, mucha chicha, pero no hay una concreción exacta. Es decir, Villarejo es ese personaje que efectivamente tiene la capacidad de sacar información en el momento en que dice venderla, por lo que sabemos hasta ahora, y que intenta convertirse en imprescindible para todos. Seguramente, y ahora enlazo con la Operación Cataluña, sí, él está en la génesis misma de la idea. Y ahí también tenemos un poco algunos datos a través de otras conversaciones que no sabemos aún quién ha filtrado, entre precisamente el responsable del juzgado anticorrupción en Cataluña y el exministro Fernández Díaz. Y ahí lo que vemos es que hay alguien que dice, voy a tener una idea, lo pongo en valor y luego intento cobrarme todo lo que se deriva de mi posición de personaje imprescindible en este caso, sí, en la defensa de la nación porque no hace nada, y en el otro porque mi corazón está contigo aunque la cartera esté con el otro, ¿eh? Sí, por ideología, por deber o por lo que sea. Sí, el personaje es letal, nadie le descubre y todos acaban entrando en connivencias diversas con él.
Pero fíjate que además yo creo que se ve el caso Villarejo como un garbanzo negro dentro de la policía. Y yo creo que la inmensa mayoría, el 99% de la policía, son gente honrada, gente decente, que hace su trabajo y son servidores de...
Pero para ser un garbanzo de 100 potaje, ¿eh?
Pero es que hay muchos garbanzos, sí, en la cúpula policial. Estamos hablando de que el comisario del aeropuerto de Barajas, que no es una cosa pequeña, ha estado procesado por asuntos muy graves. La cúpula policial está... o ha estado procesada por asuntos muy graves. Villarejo no actuaba solo. Villarejo actuaba en connivencia primero con otros policías corruptos y con el poder político. Es decir, el director general de la policía...
Pero con independencia del gobierno que estuviera.
Independencia con el gobierno que estuviera.
Era un aparato montado ahí.
Este tipo de gentuza
que los políticos sabían que estaba y lo dejaban. Claro, todos.
Claro. Bueno,
porque Villarejo, como creo que recordaba Ramón, cuando va a ver a de Cospedal, el gobierno es el del Partido Socialista y ese señor está circulando por ahí haciendo sus negocios y sus chantajes como comisario de la Policía Nacional en activo.
Y el actual portavoz del Partido Popular en el Senado, el señor Ignacio Cosidó, cuando era director general de la Policía, abrió una investigación al señor Villarejo y no encontró nada. ¿Realmente el señor Cosidó puede seguir siendo portavoz del Partido Popular en el Senado? ¿O está contaminado ya?
No encontró nada, o quizá lo que encontró Carlos...
¿No le gustaba?
No le gustaba. O quizá es
o
que...
¿O no le dejaron?
No, el señor Villarejo...
¿A casa? ¿No le dejan investigar?
Para completar el cuadro, el señor Villarejo ha hecho muchos servicios de los que no se deben conocer, pero que han sido, en ese caso, buenos servicios al Estado.
O malos.
Con mayúsculas. Bueno, yo ahí estoy con la frase de Felipe González de que al Estado hay que defenderlo hasta en las cloacas, pero que no nos enteremos. Eso es algo delicado y complicado. Pero el problema surge cuando el señor Villarejo...
Así nació el GAL.
Cuando el señor Villarejo decide que va a ganar mucho dinerito con todo lo que
está haciendo. Pasando la gorra. ¿Ibas a decir, Ramón?
Sí, que yo estoy seguro que Ignacio Cosidó intentó hacer esa labor, y lo que pasa es que lo que no estoy tan seguro es que el 99%, como decía antes Carlos, sea gente impoluta. Yo creo que había bastantes más en torno a Villarejo que le protegían de sus propios superiores. Él fue un personaje que haría muchas labores patrióticas y de las que no nos enterábamos nadie, pero vamos, yo tuve ayer una larga comida con un señor que fue ministro del Interior, que se llama Mariano Rajoy, y él me decía en la comida que él, en su tiempo en Interior, jamás oyó hablar del señor Villarejo. Luego sí, por supuesto, muchísimo, pero que era un personaje inexistente, y ya era un personaje muy poderoso dentro de la policía, pero probablemente había mandos intermedios que le tenían protegido, y cuando hace unos años Ignacio Cosidó intentó investigarlo,
se encontró con el asesor del director operativo y dice, ¿y ahora qué hago yo con este?
Claro, y entonces había directores de distintas partes de la policía que querían proteger a esta persona porque les interesaba a ellos.
Pero fíjate, levitar en política tiene sus riesgos. Y si lo mismo que el señor Mariano Rajoy, que yo creo como presidente del gobierno hizo gran servicio al Estado en los años más duros de la crisis, es decir, yo creo que la obligación del ministro de Interior es implicarse en lo que hay en su ministerio. Lo mismo que cuando salió el asunto Gürtel, cuando llegó al Congreso toda la corrupción de financiación ilegal del Partido Popular, a mí me pareció un auténtico escándalo que el presidente del Partido Popular diga que él no tiene nada que ver con las cuentas de su partido. Es que eso forma parte de su responsabilidad como ministro, saber lo que pasa en el interior de sus altos cargos, y como presidente del Partido Popular, qué pasa con las cuentas y con las perras del Partido Popular.
Que no se me escape, Ramón, ya que has estado con Rajoy, ¿cómo lo has visto al expresidente? Porque has estado en la entrega de un premio, estuvo presente él, tú sí. También, claro, lógicamente, porque el premio lo dabas tú.
Lo daba una organización que presido yo.
Eso es, vale, sí, pero eras tú el que daba el premio a Méndez de Vigo, al exministro, y estaba Mariano Rajoy. ¿Cómo lo has visto a Rajoy?
Pues mira, tuvimos una larga comida y le vi muy muy tranquilo, muy preocupado por la situación del país y por lo que estamos viendo en el gobierno y en el entorno del gobierno, pero por otra parte, una vez que ha tomado la decisión de dejar la política, pues muy firme en su decisión de hacerlo. Estaba rodeado de una parte de su antiguo equipo, porque estaba, aparte del premiado del que él hizo el elogio, la laudatio, estaba Soraya Sáenz de Santa María, estaba Fátima Báñez, estaba Carmen Martínez Castro, en fin, gentes de su gobierno. Y él estaba muy relajado y no queriendo casi hablar del presente. Habló mucho del pasado y contó, pues como suele ocurrir en estos casos, anécdotas muy divertidas, y ilusionado con su traslado a Madrid, su nuevo despacho, buscando un segundo despacho para tener el despacho institucional que le da el Estado para que su registraduría de la propiedad no sea al final un sitio donde va la gente a hacer cosas que no tenga que ver directamente con la registraduría. Y le encontré francamente bien, la verdad.
Que tengo otro despacho como presidente, es presidente del gobierno.
Sí,
que la ley le permite tener eso y se lo da la ley.
Exacto. Que lo que no quiere es que las actividades que haga como expresidente las haga en la registraduría, porque entonces va a parecer que es la registraduría, no sé, es un sitio de.
Pues es un detalle.
De otro tipo de cosa, vamos.
Es un detalle.
¿Y qué razón tiene? Porque más, imaginaos que la reunión famosa de Villarejo, en vez de a veces ser dado en Génova 13, se hubiera celebrado en una cafetería. Es decir, la importancia política sería mucho menor. Pero es que, claro, el individuo llega al corazón del Partido Popular, que es la séptima planta, que es la planta noble donde está el presidente y la secretaria general.
¿Sabéis que hay una corriente en el Partido Popular que le está diciendo a Pablo Casado que venda la sede de Génova 13 porque...
Pero con alguno dentro.
Porque la relacionan con tiempos no muy fructíferos del partido.
Vamos.
Y creo que Pablo Casado se lo está pensando, el vender la sede y trasladarse a otro sitio.
Hablando de Pablo Casado, tiene que preguntarle ahora mismo al presidente del gobierno, lo vamos a escuchar, también Albert Rivera en la sesión de control. Vamos enseguida a las calles de Madrid y las carreteras para saber cómo va el colapso en esta mañana de víspera del Puente de Todos los Santos, y que no se me olvide que después os tengo que preguntar por otra reunión, la del Vaticano y la diplomacia esta que lleva 2018 años funcionando. Ahora lo contamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, en este miércoles 31 de octubre. En el tiempo de la tertulia, antes de continuar, vamos con la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Raez.
Mañana muy complicada en el tráfico por culpa de la lluvia. Hay dos túneles cortados y retenciones importantes en las principales entradas a la capital. Fátima Sotorrío.
Sí, hay varios accidentes que a esta hora ya taponan la colapsada ciudad. Tenemos uno en la Avenida de los Reyes Católicos con la Avenida de la Memoria en Madrid. Está cortada la salida hacia la Avenida Puerta de Hierro. El tráfico se está desviando por el lateral. Además, se ha producido una colisión en la Glorieta del Cardenal Cisneros, en el distrito de Moncloa. Recordar que tenemos dos túneles también totalmente cortados, el de Carlos V y el de O'Donnell, sentido Doctor Esquerdo, y estrechamiento de calzada en el túnel de Plaza de Castilla, sentido centro. También hay un rosario de accidentes en las entradas a Madrid por las carreteras. Tenemos dos en la A3 en sentido Santa Eugenia, de entrada a Madrid. Hay un vehículo averiado también en la M30 en Puente de Vallecas, sentido O'Donnell. En la carretera de Toledo, otro accidente en Getafe, otro más en la A6 a la altura de Las Rozas, otro en la M40 en Valdemarín hacia la A6 y otro en la M50 en Majadahonda hacia la A5.
Hay que recordar también que CGT ha convocado huelga en Renfe y en Adif. Circulan en estos momentos el 75% de los trenes dentro de los servicios mínimos. Va a seguir lloviendo, aunque solo por la mañana, de cara al puente que empieza este jueves. Las temperaturas suben y va a dejar de llover. Tenemos ahora mismo 3 grados en la capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 2 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia, vamos al Congreso de los Diputados, donde acaba de empezar la sesión de control al Gobierno, con la pregunta de Pablo Casado al presidente del Gobierno, Noelia Ontoria. Buenos días.
Escuchamos ya al presidente del Gobierno contestando a Pablo Casado.
...de responsabilidad por parte de la mayoría de esta Cámara en contra de un Gobierno que no asumió su responsabilidad con los casos de corrupción que atenazan al Partido Popular. Esa es la explicación que hay detrás de la moción de censura, y la pregunta que hay que hacer es si fue la corrupción la que les hizo perder el poder. ¿Qué está haciendo usted para regenerar al partido que dirige?
Pregunta, recordemos, la primera desde que Pedro Sánchez rompió relaciones con Pablo Casado tras la pasada sesión de control en el Congreso de los Diputados.
Señor Casado, adelante. Señor Sánchez, el pasado miércoles demostró otra vez que el traje de presidente le queda grande. Afirmó aquí, con bombo y platillo, que rompía con el partido que le ganó las elecciones dos veces hace dos años, que le saca 50 escaños y además lo hace porque le pongamos delante de su propio espejo, un espejo cóncavo que refleja un esperpento. Y es que España está en manos de los independentistas, de los que defienden a Batasuna y de los que asesoran la dictadura chavista. Y usted, en vez de hacer algo, sigue bailando su música porque sabe que si no baila su música le quitan su escaño azul. Por tanto, señor Sánchez, déjese de victimismo hipócrita. ¿Usted con quién ha roto ha sido con la Constitución? Y sabe que ya es el caballo de Troya por el que el independentismo se infiltra en las estructuras del Estado. Lo hicieron con la escuela, que ya son madrasas nacionalistas, con TV3, que es el nodo de Cataluña. Lo han hecho también hasta con la propia Generalitat, que la quieren reconvertir en un Consejo de la República, y usted no hace nada o lo alienta. Porque, por ejemplo, despenaliza los ultrajes a la bandera, a la corona o al himno, o da instrucciones al Poder Judicial para que retiren el delito por rebelión, o incluso permite que se negocien los presupuestos en una cárcel con golpistas. Solo espero que Ciudadanos no permita que se facilite la tramitación de unas cuentas públicas que serían la semilla de la recesión en España. Por tanto, señor Sánchez, llevamos meses ya advirtiéndole de la responsabilidad de pactar con aquellos que quieren romper la unidad nacional y la igualdad de los españoles. No se puede cabalgar un tigre, pero tampoco se debe cebarlo a la vista de todo el mundo. Y a usted solo se le ocurre romper con el único partido que tiene los escaños para recuperar la legalidad en Cataluña, dejando muy claro, eso sí, que usted está al lado de los que declararon la independencia de Cataluña hace ahora un año. Por tanto, haga usted lo que quiera. Yo ya le digo que ese tigre no se va a convertir en vegetariano y a lo mejor la acaba devorando a usted mismo. Pero tantos consejos que da de moderación para ocultar su propia radicalidad en las políticas, permítame por lo menos uno, y es que recupere el sentido del Estado, que recobre la credibilidad internacional de España, que ya no se la creen ni a usted, ni en Bruselas, ni en el Vaticano, que cumpla con su compromiso y convoque elecciones generales, y antes rompa con los partidos independentistas, antes de que esa peligrosa alianza acabe rompiendo España.
Aplausos para Pablo Casado, que insiste, sin decirlo esta vez, en la acusación de que Pedro Sánchez participa en el golpe de Estado que a su juicio se está dando en Cataluña. Hoy a los independentistas les identifica con un tigre que dice que no va a ser vegetariano, y el tigre es el independentismo. Vamos a ver qué contesta el presidente del Gobierno.
Estamos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de esta mañana, escuchando la sesión de control, y está a punto de intervenir ya el presidente del Gobierno, como dice Noelia Ontoria desde el Congreso.
Gracias, señora presidenta. Señor Casado, en relación con Cataluña, yo lo único que le pido no es más, al menos la misma lealtad que tuvo el Partido Socialista con el Gobierno del Partido Popular cuando estábamos en la oposición. La misma. Si usted continúa empeñado en el extremismo, yo solamente le planteo un consejo, y es que la radicalidad le llevará a la marginalidad electoral, señor Casado. Créame, se lo digo en serio. Usted habla de romper. ¿Por qué no rompe usted, señor Casado? ¿Por qué no rompe usted, por ejemplo, no rompe usted con aquellos que le dan instrucciones para extremar su discurso? ¿No rompe usted con esta estrategia de obstrucción parlamentaria y permite que se pueda debatir sobre una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que goce de una amplia mayoría parlamentaria en esta Cámara? ¿Por qué no rompe usted, señor Casado, en fin, con aquellos que le están obligando a volver a los peores momentos del Partido Popular cuando estaba en la oposición, utilizando el agravio territorial de nuevo, utilizando de nuevo a Cataluña para hacer oposición al gobierno del Partido Socialista? Tenga usted lealtad de Estado, señor Casado. Haga usted oposición al gobierno, pero no haga usted oposición al Estado. Y si tiene usted que romper con alguien, señor Casado, rompa también con el pasado más turbio del Partido Popular. La pregunta que tendría que hacerle, señor Casado, es ¿qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción, para no luchar contra la corrupción y abrir de una vez por todas la regeneración en el Partido Popular?
Eso va precisamente por lo que estábamos hablando en esta tertulia esta mañana. Es una mención directamente a Mareadores de Cospedal y a todo el episodio Villarejo que venimos analizando en los últimos minutos.
Le toca ahora el turno al dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, que va a formular la pregunta a Pedro Sánchez.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
No,
en Común
le toca
Podemos,
a Pablo Iglesias ahora hacer la pregunta. Gracias, le preguntará sobre los presupuestos al presidente del Gobierno.
¿Qué va a hacer su Gobierno para garantizar que no se le sube la cuota a ningún autónomo y que se le baja a los que menos ingresan, tal y como acordamos en nuestro documento de presupuestos?
Adelante.
Esta pregunta está dedicada a ti, Fernández Arribas.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias, por su pregunta. Nota. Se la agradezco porque creo que es importante aclarar la posición que mantiene el Gobierno en relación con los 3.300.000 casi trabajadores autónomos en nuestro país. Lo que queremos hacer y el objetivo del Gobierno en el corto plazo es mejorar la protección social de los autónomos y también
mientras
mejorar...
responde esta pregunta sobre los autónomos, que sigue... A ver, algo pasa ahí.
Importante. Y lo vamos a hacer a través
no pasa
de cinco
nada.
Medidas.
Le estaban llamando la atención a Rafael.
Tal y como me comprometí
mientras sigue Noelia Antoria, si hay alguna noticia respecto a esto de los autónomos, y lo aclara el presidente del Gobierno, de lo que acabamos de escuchar, Carlos, Ramón, Rafa, Javier, también la intervención de Casado, Sánchez Casado, que has apuntado, Carlos, por ejemplo.
El día de la marmota, que sí, yo creo que esto es una pesadez para los ciudadanos, es decir, los problemas hay que atacarlos y estar permanentemente hablando todos lo mismo todos los miércoles a las 9 de la mañana, creo que no va a ningún sitio.
Ramón.
Pero además de eso, Carlos, si las cosas siguen cambiando en Cataluña, porque cada día hay algo nuevo, sea el Consejo por la República o sea lo que sea, cada día tenemos una pequeña gota más. Y la única respuesta que tiene a eso es siempre la misma el presidente, de sean ustedes tan leales como fuimos nosotros. Claro, él hablando de lealtades es una ironía inmensa, pero en fin, es que al final lo que no tiene respuesta para ninguna de las preguntas que le hace el jefe de la oposición, ¿eh? Yo creo sinceramente que, aunque es el día de la marmota, estoy de acuerdo contigo, es un día de la marmota que le tiene que estar desgastando.
Rafa.
Sí, parece que ha perdido la naturaleza la sesión de control, porque esta mañana era más la sesión de control al jefe de la oposición que al presidente del Gobierno, ¿no?
Sí.
Contesten ustedes, respondan ustedes, ¿no?
Que dimita de Cospedal, le ha faltado decir, sí.
Efectivamente. Con lo cual, pues eso, es un poco coger los titulares de los periódicos del día, ponerlos sobre la mesa y zurrarse, pues de la manera más, en fin, más original para conseguir otro nuevo titular mañana. Yo creo que aportaciones, no sé, entre poca y ninguna, ¿no?
Y un poco Luis XIV, ¿no? Eso de que el Estado soy yo.
Sí.
Eso de que usted hace oposición al Estado, ¿no? Usted era oposición al Gobierno, le puede gustar o no, pero el Estado no es Pedro Sánchez, el Estado es el señor Casado. El señor
bueno, él
Sánchez
quiere, él querría.
Y los 350 diputados que están en el Parlamento.
Y ahora lo que está ocurriendo es que Pablo Iglesias se la está poniendo votando como a Fernando VII.
Es que esto es buenísimo, es decir, esta sesión de control justifica la mala respuesta del anterior. Como ahí no lo expliqué bien y Rivera me preguntó y tal, ahora yo se lo pongo a huevo.
¿Quién le iba a decir a Pablo Iglesias
¿cómo se diga?
¿Quién le iba a decir a Pablo Iglesias que iba a competir con Ciudadanos para traerse el voto de los autónomos?
Espera, que está hablando Pablo Iglesias de los autónomos. Espera un momento.
Yo firmamos, decía y cito literal, se garantizará a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja. Y puesto que las bases mínimas de cotización se calculan en función del salario mínimo interprofesional y nosotros acordamos subir el salario mínimo interprofesional, le pedimos que se introdujera una cláusula que se introdujo, salvo una disposición expresa en sentido contrario. Si usted recuerda, cuando negociamos, yo le pedí que fuéramos mucho más específicos. Le pedí que dejáramos atadas la bajada de la cuota de un 50% a los autónomos que ganan menos de 6.000 euros.
Aquí le está recordando los términos de la cual. Al final sabemos qué va a pasar con esto de los autónomos.
Se está justificando el propio Pablo Iglesias.
Sí, yo creo que aquí es un juego de trileros. Que el señor Pablo Iglesias es el primero que tiene que ser consciente de que si baja las cuotas de los autónomos, cuando los autónomos se jubilen, no van a tener pensión. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es política de Estado y hacer un tratamiento global a los problemas de los autónomos. Cuanto menos cotices, menos pensión. Y al final lo tenemos que pagar el resto de los trabajadores del régimen general. Esa es la posición progresista que no de luego no está defendiendo Pablo Iglesias.
Que se da por satisfecho por la explicación del presidente, ¿verdad, Noelia?
Ha dicho el presidente que los autónomos con rentas muy bajas por debajo del salario mínimo interprofesional pagarán solo las cotizaciones de acuerdo con sus ingresos reales. Y esa era la explicación que le estaba pidiendo Pablo Iglesias, que le ha agradecido que dé certezas, ha dicho, cuando en estas semanas algunos aprendices de Bolsonaro, el presidente brasileño, han intentado sembrar dudas sobre nuestro acuerdo. Termina ahora la pregunta que le hacía Pablo Iglesias al presidente del Gobierno. Le queda tiempo a Pedro Sánchez para contestar. No sabemos si va a usar ese tiempo. Si no, nos meteríamos ya en la pregunta de Albert Rivera. Vamos a escuchar al señor presidente.
Señor presidente, ¿no? Muchas gracias.
No toma la palabra.
Pues no ha querido al final.
Cierra el turno Pablo Iglesias.
Ha sido tan partidario de él, el señor Pablo Iglesias, que es que ya más elogios no puede conseguir. Claro.
Su vicepresidente, control, ¿eh? Su vicepresidente económico.
Le toca a Rivera.
Qué vergüenza.
Nos democrática. De la vergüenza. El día que el señor Iglesias se fue a la cárcel de Lledoners a negociar con un procesado por malversación de fondos, por intentar dar un golpe de Estado, por una acusación de rebelión, aunque a usted no le guste, ahora. En definitiva, señor Sánchez, los pactos que usted tiene con el señor Iglesias y los separatistas avergüenzan a muchos españoles, humillan a muchos españoles. Ese pacto de la cárcel no se lo merecen muchos españoles. Muchos españoles han sufrido por defender la democracia, por defender a los del golpe de Estado, en este caso tenerles enfrente, jueces, fiscales, concejales de su partido, del nuestro, familias, gente de bien que ha defendido la democracia. Y usted se sienta con ellos y hace de abogado defensor. Señor Sánchez, yo tengo claro que en esa cárcel no negociaron cuotas de autónomos. ¿O se piensa usted que a Junqueras le importan los autónomos españoles? Si no le importa España, le van a importar los autónomos. En esa cárcel no se negociaron SMI, en esa cárcel se negociaron indultos, en esa cárcel se negociaron prebendas, en esa cárcel se negoció impunidad. Señor Sánchez, yo le pregunto, si usted ríase, pero a mí no hace ni pizca de gracia, y a muchos españoles tampoco. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que si usted es presidente jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas?
Que está encima de la mesa en la ponencia sobre la reforma de la ley del indulto que se ha reunido esta semana. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno.
Presidente, adelante.
Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, perdón, le iba a llamar Casado. Debe ser porque, en fin, al final los argumentarios, hasta incluso las preguntas, suelen ser las mismas. En fin, usted innova en las formas, no en el contenido. La pregunta que usted me planteaba era qué valoración hacía de la política española. Esa es la misma pregunta que me hizo el señor Casado hace dos semanas. Llega usted tarde. Lo que le quiero decir, señor Rivera, es que la política va mejor que cuando usted apoyaba al gobierno del Partido Popular, y la economía va bien, señor Rivera.
O sea, que me ha contestado directamente. Se ha quedado tan a gusto.
Sí, sí, sí.
De los indultos, nada.
No.
Muchas gracias.
Claro, ¿no ha contestado?
No, no.
Bueno, señor Sánchez, lo han escuchado todos los españoles menos usted. O se hace el sordo, o se hace el tonto, o las dos cosas. Mire, señor Sánchez, le pregunto claramente. Indultos, señor Sánchez. ¿Usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, ¿sí o no? Y ya le digo yo lo que va usted a hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos. Porque a usted, por estar un cuarto de hora más en Moncloa, le vale todo. Y porque el señor Iceta ya lo dijo. El señor Iceta en campaña dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. La señora Teresa Cunillera, que es del Partido Socialista, dijo que había que indultarles. Y ustedes callan y otorgan. A mí me avergüenza que los presupuestos de mi país se negocien en una cárcel, señor Sánchez. Me avergüenza unos presupuestos que machaca a los autónomos. Ahora resulta que el defensor de los autónomos es Pablo Iglesias, lo que le faltaba a los autónomos ya. O sea, el señor Pablo Iglesias, que va contra los empresarios, que va contra los que generan riqueza, que quiere machacarles ahora, es el que usted envía a negociar los autónomos con Junqueras. O sea, ¿de verdad alguien se cree que a Junqueras le importa España? Se ha intentado liquidarla, señor Sánchez. Yo le pido una cosa. Le pregunto otra vez, ¿va usted a comprometerse a no indultar a los que han dado un golpe? Porque si no lo hace, le invito a que convoque elecciones y lleven su programa al indulto, a ver qué piensan los españoles.
Vamos a ver si ya responde lo del indulto o no. A ver, porque ahora ha sido ya directa la pregunta, también lo era antes, pero ahora ya túnica.
Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, señor Rivera, quien no es protector de los autónomos son ustedes o el Partido Popular, que durante dos años y medio, cuando gobernaban este país, llevaron en su programa electoral el amoldar las cotizaciones a la seguridad social a los ingresos de los autónomos y no cumplieron con su palabra, que suele ser lo habitual, señor Rivera. Mire, no sé si usted ha leído, en fin, algunos estudios demoscópicos. Ayer mismo salió en un importante diario catalán. Sí, sí, sí.
Silencio.
Donde decía,
silencio.
Señor Rivera, donde decía, señor Rivera, que la mayoría de los catalanes estaban en contra de un referéndum por la autodeterminación y estaban a favor del autogobierno de Cataluña. Señor Rivera, usted es la primera fuerza política en Cataluña. Defienda a los no nacionalistas en Cataluña, ofrezca una solución, y esa solución, señor Rivera, pasa
silencio,
por reforzar el autogobierno, por tender puentes, por hacer todo lo contrario a lo que usted está haciendo, que es confrontar, utilizar el agravio territorial para intentar rascar unos votos más en el resto de España, como hizo el señor Aznar y como está haciendo el señor Casado. Yo le animo, señor Rivera, a que sea autónomo, a que sea valiente, a que sea audaz, a que no, sí,
silencio,
a que no sea arrastrado por el Partido Popular en su deriva radical. Hable con nosotros, señor Rivera, para pactar unos buenos presupuestos generales del Estado, porque son buenos también para los votantes de Ciudadanos.
Señor Cantó.
Subsidio al desempleo de aquellos mayores de 52 años, extender la universalidad de 0 a 3 años de la educación pública es bueno también para los votantes de Ciudadanos. El defender una equiparación de los permisos de paternidad con maternidad es bueno también para los votantes de Ciudadanos, señor Rivera. Por tanto, lo que le pido es que recupere el centro y no pierda el norte. Céntrese.
Silencio.
Y ponga rumbo. Silencio. A la moderación.
Señor Cantó.
Pues ahí ha terminado.
O sea, que no ha contestado. Debate. Lo que quiere indultos, decir que efectivamente no. Su plan es indultar a los condenados cuando llegue ese momento.
No quería hablar de ello. O por lo menos yo no he tomado, no he tomado ninguna nota de eso.
Dicho Rivera, si no habla de ello es porque la respuesta es que sí.
Cuanto menos evitar el tema alimenta esta idea.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Esto
claro,
es evidente.
Sí, sí. Y agarrarse a la encuesta, claro, la encuesta publicada en estos días en Cataluña sobre el autogobierno y el referéndum, pues hombre, es una forma de responder, ¿eh?
Yo creo que lo que hace es hablar por terceras personas, ¿no? Lo ha dicho bien Albert Rivera. Es decir, al final es la delegada del gobierno en Cataluña, es el señor Iceta, son los que están, digamos, ablandando el terreno para que en un momento dado pues, se pueda tomar algún tipo de decisión. En ese
bueno, incluso la vicepresidenta dijo que si el juicio se alargaba era lógico que los presos salieran a la calle, ¿no? O sea que en ese sentido no ya solo Teresa Cunillera, delegada del gobierno, o el señor Iceta, sino miembros del propio gobierno son los que están allanando el camino, como tú dices,
Carlos. Lo que pasa es que a mí la prisión preventiva me parece un exceso, ¿eh? Yo creo que,
bueno, sí, pero,
que, creo que ya
es
había
es que los delitos son muy graves.
Ya evidentemente.
Y además el argumento del Supremo...
La prisión preventiva no tiene nada que ver con la naturaleza de los delitos, ya, tiene que ver con otro tipo de circunstancias.
Ya, pero es que a eso iba. Otras circunstancias son, uno, que hay huidos de la justicia, con lo cual puede haber riesgo de fuga, y dos, pueden reiterar en el delito, como se está viendo ayer mismo. Hubo un acto donde se está reiterando en el supuesto delito, ¿no?
Sigue la sesión de control, está ahora el turno del portavoz del PP con la vicepresidenta del Gobierno. Si hay novedad, lo contamos, Noelia Antoria, ¿vale?
Así es, lo contamos. Solo os apunto que a su llegada al Congreso, Carmen Calvo, la vicepresidenta, le hemos preguntado si se siente desautorizada por el Vaticano, ha dicho que en absoluto.
Pues mira, ya que estamos, yo no sé, durante una hora, ya contó después, que había aquí la clave está en que dice que hay un acuerdo mutuo para trabajar conjuntamente para que los restos de Franco no acaben en la Almudena. Y dice el Vaticano, no, nosotros no hemos dicho que mutuamente vayamos a trabajar en esa línea, que respetamos que se le vaya a sacar del Valle de los Caídos y que tendrá que ser el gobierno y la familia que les decida dónde se le inhuma en otro sitio. A partir de ahí, a mí me da la impresión de que en una conversación con el Vaticano durante una hora, que es una diplomacia de 2018 años, puede haber un momento dado en la conversación en la que se diga, pues sí, deberíamos entre todos intentar buscar una solución. Pero si ha dicho eso, lo mejor que puede hacer el interlocutor es no contarlo, porque en el momento que lo cuentes, te lo desmienten, que es lo que ha pasado, claro, si no me equivoco, en estas horas, que se ha desmentido seguramente algo que ocurrió y que no debía saberse, nada más. Me da la impresión,
Es que desde el primer minuto, cuando ayer a las 12 de la mañana, no me acuerdo exactamente qué hora era, la vicepresidenta dijo que había llegado a un acuerdo, que es lo primero que dijo, que había llegado a un acuerdo con ellos para que no se enterrara Franco en la cripta de la Almudena, yo desde el primer minuto estaba seguro de que eso no era cierto, porque la Santa Sede no puede llegar a un acuerdo como ese de buenas a primeras en una reunión de una hora que contraviene lo que ha sido su línea de actuación durante 20 siglos, que es que los muertos tienen derecho a ser enterrados en sagrado y más si tienen propiedad sobre un nicho que hay ahí. ¿Y cómo iba de buenas a primeras a decir que no a la vicepresidenta del gobierno, que no lo iban a permitir? Era evidente que no estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que este gobierno hace ya tiempo que utiliza la mentira como un instrumento válido de actuación política. Y eso, pues en otros países y en otros tiempos tenía muchas consecuencias. Este gobierno cree que para ellos la mentira es un instrumento válido y no tiene ningún coste. Bueno, pues vamos a ver.
Esto es la locura de los titulares, ¿no? Yo creo que los políticos al final tienen mucho de tertulianos, pero en el peor sentido de la palabra.
No sé cómo tomarme eso, Carlos.
Es que no estoy seguro.
Eso es a favor o en contra.
¿Podríamos aclarar?
No me siento aludido.
Y los políticos tienen una mala tendencia a convertir la política en una tertulia de una barra de bar, como hemos dicho aquí alguna vez.
Sí.
Es decir, lo que buscaba simplemente ella, conocía que no era cierto eso por lo que bien ha explicado Ramón ahora mismo. Es decir, pasa que quería ganar unas horas pues de crear esa imagen para de que el gobierno había arrancado algo tan importante como que el Vaticano influyera sobre la Conferencia Episcopal Española para que pudiera ser inhumano, no pudiera ser enterrado allí en la
Almudena.
Es decir, por lo tanto, yo creo que simplemente es un regate en corto que dura pocas horas y al final, como las mentiras...
Pero lo que dice ese comunicado del Vaticano, que es insólito, que se produzca, es que la Iglesia no le va a resolver esto al gobierno de España. Ese es el resumen, ya que buscamos titulares y somos periodistas y no estamos en el bar. La Iglesia,
sí, pero ¿qué es ese
o así lo interpreto yo? No sé si desde Barcelona, que está más cerca de Roma que nosotros, Rafa, lo interpreta de otra manera.
No, no me he ido al bar, no, aquí estoy. No.
No, digo que estar más cerca, quiero decir, geográficamente, no es que
sí, sin duda. No, se me entienda, incluso, pero... bueno, no, muy cercanos, no hay ningún problema. No. ¿Qué iba a decirte? Sí, pero a pesar de eso, mira, ahora que sacas a relucir ese, incluso conociendo un poco la Iglesia, no lo haría desautorizando la Iglesia local, ¿no? La Iglesia universal, esto no se puede pasar por encima del propietario del templo, que supongo que es la diócesis de Madrid, ni incluso, es que me parece todo un disparate de arriba abajo.
Pero ahora el gobierno, sí es noticia también que el gobierno diga que va a impedir que se vaya a la Almudena. Eso es nuevo también, ¿eh? Eso es nuevo. Eso es un detalle nuevo.
Pero
¿eh?
Es que puede impedirlo.
Dice que aplicando la ley. Para evitar el
enaltecimiento. Bueno, sí, pero eso habrá que verlo, ¿eh?
Claro.
Efectivamente. Porque aquí puede haber dos derechos que chocan. Claro. Y dudo que ningún tribunal vaya a decir que el derecho a recibir sepultura esté por debajo del derecho de la ley de la memoria histórica. Vamos,
lo dudo mucho. La aplicación estricta del principio de la ley de memoria histórica, en fin, no quiero llevar al disparate, pero si tienes que evitar cualquier exactación de los restos mortales, es que los tienes que llevar de incógnito a un lugar inaccesible. Es que, sí, es claro. que el legislador lo ha redactado de una manera que quedaba muy bonito para que, en fin, para salir del paso, pero es inaplicable. Es inaplicable, a menos que acabe como Bin Laden. O sea, en fin, insisto, con todo el respeto, y estamos hablando de difuntos, pero es que no se puede. Entonces, este es un problema que yo creo que lo que pone de manifiesto es que si necesitas contar la evolución, es que realmente no te están saliendo las cosas como esperabas. Es mucho mejor, en términos diplomáticos, esperar al final y decir, mira, has visto que bien lo he negociado, pero si ahora tienes que poner esta carta sobre la mesa ante el riesgo de que te desmientan, como ha sucedido, que en términos diplomáticos yo creo que es una mancha muy difícil de borrar, siempre deja rastro, ¿eh?
Sí, porque a veces en los términos línea... diplomáticos perdón, Ramón, lo que parece no es real. O sea, ya puede irse con la impresión de que le parece que es que a lo mejor, es que no tiene por qué ser real ese parecer. Es que yo creo que ahí ha faltado sigilo y ha faltado astucia, decir, bueno, hacer una declaración mucho más ambigua y seguir trabajando en la línea que a lo mejor en esa conversación se empezó a trabajar, sí, Ramón.
No, que en la línea de lo que decía Rafa, aquí empezaron con este asunto de Franco para distraer la atención y que no habláramos de los problemas reales, y a la larga ellos mismos se han creado un problema que no existía. Porque vamos a ver, en España yo no oía a nadie hablar por las calles de que la presencia de Franco en el Valle de los Caídos fuera una afrenta, un insulto a nuestra dignidad, ni nada. Nadie en España hablaba de esto más que tres o cuatro políticos. Y hoy se han metido ellos en un problema que no existía porque se han comprometido ante sus bases a que van a hacer el traslado del cadáver y no tienen a dónde llevarlo, porque no le pueden negar a la familia que lo lleve a donde quieren llevarlo ellos, que es a un nicho que es de su propiedad, y en cambio no saben ahora qué hacer con ello en la mano, y ahora dicen que van a aplicar esta ley de la memoria histórica que no puede ser un derecho que prime sobre el derecho a recibir.
Antes hemos contado, perdón, en el intercambiador de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, eso de las 8:20, hemos contado que en el Ayuntamiento de Madrid están cruzando los dedos para que no trasladen el cadáver al cementerio del Pardo, porque es un cementerio municipal. O sea, aunque Pablo Iglesias dijo que buen sitio el cementerio del Pardo, en el Ayuntamiento de Madrid están diciendo, ¿cómo? Que al cementerio municipal del Pardo, aquí no me traiga a mí esto.
Pero además, fíjate, incluso yo creo que sería presionar tanto a la ley. Es decir, la ley de memoria histórica nació como nació y tiene una función, le puede gustar más a unos y a otros le puede gustar menos. Eso está dentro de la lógica de la lógica democrática. Pero decir que desenterrar a alguien del Valle de los Caídos y llevarlo a otro nicho o a otro cementerio es enaltecimiento del franquismo, es una auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico. El enaltecimiento del franquismo se producirá cuando los familiares provoquen una manifestación para apoyar el franquismo, la represión, la extrema derecha, lo que se quiera denominar. Pero desde luego el hecho objetivo, que es lo que hay que ver desde el punto de vista jurídico, de trasladar un cadáver de un sitio a otro, nunca puede ser enaltecimiento de ningún franquismo.
Trasladar a la fuerza, porque ellos tampoco quieren trasladar. Claro. O sea, que tú les obligas a hacerlo y luego dices que exaltan el franquismo.
Es un contradictor jurídico ese tipo de cosas.
Absolutamente.
De la sesión de control, por lo tanto, dos noticias. Una, que el presidente del gobierno no dice ni que sí ni que no cuando le ha preguntado Rivera si va a indultar o se está planteando el indulto para los independentistas una vez que haya condena. Y que el presidente del gobierno también, eso es la respuesta a Rivera, en la respuesta a Casado, le ha dicho qué favores debe usted a alguna diputada, en este caso de Cospedal, de su grupo, para no luchar contra la corrupción ni abrir de una vez por todas la regeneración en el PP. La vicepresidenta del gobierno ha ido un poquito más lejos en este asunto de Cospedal Villarejo en la respuesta a Dolors Montserrat, ¿verdad que sí, Noelia Antoria?
Sí, y ha sido la vicepresidenta quien pedía explicaciones a la portavoz popular en el Congreso por los audios de Villarejo con la exsecretaria general María Dolores de Cospedal. Vamos a escuchar.
Hoy, en vez de preguntar, tendrían que contestar.
Silencio.
Pero miren.
Silencio. Silencio.
Para respetar.
Silencio. Señorías, silencio. Silencio. Señorías, silencio.
Parece que los españoles piensan lo que quieren y muchas cosas, pero piensan dos. Una, en su segundo lugar de preocupación, la corrupción, y la identifican con ustedes. Y la identifican con su partido,
silencio,
con el gobierno saliente y con un modelo que acaban de adoptar el señor Aznar, que tiene tres exministros en la cárcel. Parece que le preocupa eso a los españoles.
Silencio.
Y además,
silencio,
tienen, parece, una gran,
silencio,
preocupación.
Silencio.
Una gran,
silencio,
preocupación. 70%.
Silencio, señorías. Silencio a todos. Señor Tarno, señora Cantera. Silencio a todos.
76%, señora Montserrat, que opinan que en esta Cámara, los miércoles por la mañana, no hablamos de los problemas que les afectan, seguramente gracias al modelo de preguntas y de intervención que usted tiene. Seguramente, y por su culpa, cada vez habrá más. A eso no voy a colaborar.
Pues era la reprimenda de Carmen Calvo, que arruina los argumentos de los que decían que el Gobierno y el Partido Popular podrían haber llegado a un acuerdo para no hacerse daño con el caso Villarejo.
Pues sí, pues desde luego esta intervención de la vicepresidenta sí arruina esa hipótesis.
Me parece fantástico. Hace pocas semanas hablar de Villarejo y la ministra de Justicia es no me niego a hacerlo porque es asunto de cloacas. Ahora resulta que como afecta las grabaciones,
claro,
al Partido Popular es un asunto.
Eso lo decía Rafa, todo depende
es
de si está...
Estado.
Si afecta al otro o no. O sea,
fascinante la política. Sí.
La que se está ganando el sueldo es la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se lo han puesto difícil. ¿Eh?
Sí, 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 sí. Las 9:30 de la mañana estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Hacemos una pausa, enseguida continuamos. Y por cierto, preguntamos ahora mismo cómo va la circulación y cómo va el colapso que esta mañana ha tenido parado Madrid. ¿Tenemos tráfico ya? ¿Dónde voy? ¿A qué tráfico voy? Inmaculada Landeras, Ayuntamiento de Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, las cosas van mejorando poquito a poco, entre otras cosas porque ha dejado de llover. Pero realmente hay zonas tan complicadas que seguimos insistiendo que aquel que pueda, que no saque el coche hoy, que se mueva en transporte público, les va a compensar. Por una parte, ha habido muchos incidentes en la M30, pequeñas colisiones por alcance. El hecho es que se encuentra el arco sur de la M30 completamente congestionado de tráfico. Así que lo han de calcular sobre todo estos conductores que acceden desde las carreteras de Toledo y de Andalucía. Sobre todo ese acceso desde la carretera de Toledo se encuentra muy complicado. Son muchos los conductores que abandonan la zona, de manera que vemos que entre las glorietas de Cádiz y Legazpi también abunda la mala circulación, sobre todo en la calle Antonio López. Pero nos vamos a otra zona que también es muy puntera en esta mañana. Son las conexiones con la carretera de La Coruña. Han sido varios accidentes, uno importante, con servicios de emergencia en la salida desde Cristo Rey por la avenida Reyes Católicos a la carretera de La Coruña, de manera que todavía hay desvíos en ese punto, la avenida de Filipinas, el acceso desde Ríos Rosas, desde Santa Engracia, con muchos problemas de tráfico. Les comentamos también que se acaba de producir el último accidente, lo estamos viendo ahora mismo ubicado en la M30 Oeste, antes de llegar al puente de los franceses. Hay un estrechamiento porque están los vehículos a su manera, están ocupando prácticamente toda la calzada, así que atención conductores de M30, el este mal, el sur mal y el oeste se va a poner casi que peor.
Pues esa es la situación en Madrid todavía a esta hora de la mañana, que completamos con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en Madrid continúa muy complicada la mañana. Siguen varias colisiones en la A3, dos accidentes de entrada en Santa Eugenia, en el kilómetro 6 y en el kilómetro 9. En la M50, en Majadahonda hacia la A5, otra colisión. En la A6, en Las Rozas de entrada a Madrid, también otro alcance. Y por último, en la M40, otro alcance en la zona de Valdemarín, en la zona norte, en sentido carretera de La Coruña, sentido A6. Además, todavía estamos inmersos en la hora punta, que hoy se ha dilatado en el tiempo. Intensidad destacada todavía ya en prácticamente todas las entradas y también de salida encontramos ya retenciones a Tres Rivas, a 6 en Aravaca, M40 y M50 muy congestionadas todavía en varios tramos.
Pues esa es la situación todavía a esta hora de la mañana. Me estaba preguntando mientras escuchaba la información de tráfico en las calles de Madrid, en las carreteras, que sigue el colapso y sigue esta hora punta prolongada ya camino de las 10 de la mañana, que en el Congreso de los Diputados están todos, ¿cómo han llegado? ¿Cómo lo hacen? Están todos, están los escaños llenos, no ha llegado nadie tarde.
¿En metro no van?
Pues es, no sé, o al oír, a lo mejor sí, alguno irá en metro, pero estaban todos. Que, en fin, que yo tendrán que preguntar. La pregunta es, ¿cómo han conseguido ustedes llegar hoy aquí después del atasco? Esa sería la pregunta de la sesión de control. Espera un momento, que os quiero preguntar por otra. Ahora sí que están en campaña en Estados Unidos, están en la mitad de mandato y creo que hay elecciones legislativas el martes que viene. Y el asunto este de Trump y de quitar la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos depende de dónde sean sus padres, abuelos o bisabuelos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Copa se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Melilla, Real Madrid y Córdoba, Getafe. Además, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid, Wolfsburgo. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Estamos camino de las 10 de la mañana, estamos aquí desde las 6 contando la actualidad de este día, víspera del Puente de Todos los Santos, una mañana lluviosa con atascos en toda la ciudad de Madrid, en las carreteras de Madrid, con huelga en Renfe, están funcionando los servicios mínimos, no solamente en cercanías, sino también en larga distancia, en el AVE, en la red de metro no hay novedad y así está comenzando este día, como les digo, camino del Puente de Todos los Santos. El martes que viene, Ramón Pérez Maura, Jefe de Zarriba, Rafa Ribot, Carlos Sánchez, si no recuerdo mal, hay elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Ramón, hay elecciones en Estados Unidos.
Sí, de medio mandato.
De medio mandato, que se renuevan las cámaras parcialmente, ¿no?
Y correcto.
En la campaña electoral, el presidente de Estados Unidos ha soltado pues otro elemento que yo no sé hasta dónde puede llegar o no, porque hay mucho debate en Estados Unidos, ha salido el Partido Demócrata al cuello del presidente de los Estados Unidos, diciendo que le da igual lo que diga la Constitución, que él puede decidir por una orden presidencial quién tiene la nacionalidad norteamericana o no, aunque nazca en suelo norteamericano. Y eso yo no sé si va contra los principios de la fundación de la nación en Estados Unidos, Ramón.
Sí. Yo creo que eso en la Constitución americana es imposible, que con la Constitución americana a la mano esa iniciativa de Trump vaya a ninguna parte. Yo creo que es más palabrería de campaña electoral a 7 días o 6 días de una votación que verdadera voluntad de llevar eso adelante, porque él sabe que no puede. Estados Unidos, como la mayoría de los países surgidos de la inmigración, los emigrantes llegaban allí y se quedaban en aquella tierra y todo el que nacía allí automáticamente tenía la nacionalidad de ese lugar. Sí. Pero eso en Latinoamérica es bastante común en todo el continente. No ocurre en todos los países, pero ocurre en casi todos hoy en día. Estados Unidos puso un único límite a eso, a los derechos de los que llegaban, que era que no podían ser presidente de los Estados Unidos si no habían nacido ya en Estados Unidos. Pero precisamente porque por el hecho de nacer ya tienes ese derecho a ser presidente un día, si tus compatriotas te eligen, pretender ahora
cambiar las reglas del juego saltándote la Constitución, y para hacer una reforma constitucional en Estados Unidos, que algunas se han hecho, pocas, pero algunas se han hecho, hay que tener unas mayorías cualificadas que desde luego Trump no tiene.
Que Trump haya recurrido a este discurso, que recordemos, dentro de lo que fue su campaña electoral cuando llegó a la Casa Blanca, el tema de la inmigración, la mano dura, el muro con México, etcétera, etcétera, pues fue uno de los argumentos que más utilizó y que quizás más le sirvió, junto con el tema de los salarios y la recuperación económica y la deslocalización de empresas, pues que quiere decir que no lo ve claro, ¿no? Yo creo que, tal y como van las encuestas, el día 6 el presidente Trump y el Partido Republicano pueden tener problemas para mantener alguna de las mayorías, bien en la Cámara de Representantes o quizá en el Senado, y eso le supondría una segunda parte de su mandato bastante complicada a la hora de poder sacar adelante las iniciativas que quiera sacar adelante de cara a lo que él ya ha anunciado que quiere hacer, que es presentarse a la reelección dentro de 2 años, ¿no?
Bueno, este asunto ya viene de lejos. Ya lo intentó explotar políticamente Trump cuando puso en duda que Obama había nacido en Estados Unidos. O sea, sí. Acordaros, y luego al final tuvo casi un proceso, no llegó a un procedimiento judicial, pero estuvo a punto realmente, porque era un tema
verdaderamente
serio. Y luego tuvo que rectificar. Es decir, yo creo que la utilización del derecho de nacimiento por razones políticas, a Trump le da igual. Cualquier cosa, cualquier argumento lo va a utilizar contra sus adversarios políticos. Y esto, como bien decía Ramón, la verdad que es una barbaridad, no solamente por razones constitucionales, sino desde el punto de vista, digamos, de la propia idiosincrasia de país. Es decir, Estados Unidos ha construido sobre la base de los inmigrantes, y la tierra de promisión, esa que hablaban los padres fundadores del Estado norteamericano, tiene mucho que ver con eso.
Rafa.
Sí, bastante de acuerdo con todo lo que habéis comentado. De hecho, yo creo que cualquier campaña electoral que se acerque, Trump tiene pánico que le recuerden que él, en la recta final de su campaña presidencial, el gran argumento era el muro y que además lo iba a pagar México y que además no sé qué, ¿no? Y todo esto no ha pasado, ni, en fin, no hay acuerdo. Y ahora moviliza 45.000 soldados en la frontera con México para evitar la columna que va subiendo desde El Salvador, y ahora habla de una orden ejecutiva para revocar un principio constitucional. La cuestión es que efectivamente esto ha hecho que los demócratas pues hayan puesto las manos a la cabeza. También una parte importante, creo, del Partido Republicano, pero no tengo tan claro que una parte importante del electorado. Es decir, yo creo que esta idea sí, de que si quiero algo y lo quiero ya, pongo una orden ejecutiva y me da igual que sea un proyecto constitucional, tiene su público. Y tiene un público importante, Trump lo sabe y está jugando esta carta. Y yo creo que es de una extrema importancia a medio y a largo plazo la destrucción del modelo que ha funcionado hasta ahora. Y entonces está ahí una parte importante de la gente que lo compra. Efectivamente, yo quiero una solución. No, no me cuente usted milongas. Si esto era un tema constitucional, pues me da igual. El jus solis, ¿pero de qué me habla usted? Y entonces esto lo acompaño de unas cuantas, en fin, fakes, lo que quieras. No, es que nadie en el mundo hace esto. Pues sí, no, usted no es el único. Es que no, da igual. Yo, verdad que quiero esto y lo quiero. Entonces, una orden ejecutiva justificada. La política tradicional, efectivamente, está escandalizada. Y yo creo que la gente que piensa las consecuencias se escandaliza bastante. Pero hay otros que quieren resultados inmediatos que lo aplauden.
Sí, lo hemos visto ya, ¿no? Todo el auge del populismo, mucha buena parte del mundo tiene que ver con eso. Quiere decir, los políticos piensan que pueden cambiar la historia prácticamente a través del BOE. Es decir, cuando realmente son fenómenos muy complejos. Lo que pasa es que el populismo se basa, como siempre se dice, en dar soluciones sencillas a problemas complejos. Y entonces dice, ¿qué solución tengo yo para que sigan viniendo los inmigrantes? Pues ahora los que nazcan aquí pues no van a ser norteamericanos. Es decir, verdaderamente es un pensamiento simple que explica este mundo en el que estamos viviendo. Es decir, en el que los pensamientos simples pues triunfan para muchísimas
personas. Lo que pasa es que no está tan lejos el pensamiento simple, porque si no recuerdo mal, Rafa, recientemente el líder de Vox, Santiago Abascal, le ha dicho a Manuel Valls que se vaya a la Martinica.
Sí, eso
le... A Manolo Valls, como dice.
A Manolo Valls. Manolo Valls, vete a la Martinica. No sé si es de vacaciones, pero el que le manda a la Martinica
desde
con todo.
Es una buena forma de xenofobia, ¿eh? Es una manifestación, ¿sí?, xenófoba bastante clara.
Por eso, que no está tan lejos. Yo no sé si eso ha tenido mucho recorrido en Barcelona, ¿no? Ninguno, ¿verdad?
No, la verdad es que no, la caja de resonancia en este sentido no funciona. Yo creo que es peor el aceptar el argumento que no propagarlo. Es decir, al final, la cuestión, yo creo que este es un planteamiento que en España no ha existido, por ejemplo, pero que si evitamos entrar en el fondo de los debates puede acabar apareciendo, y ese es el problema. Es decir, efectivamente, nosotros, afortunadamente, a pesar de la llegada de un número muy importante de inmigrantes en los últimos años, no tenemos problemas graves de convivencia, lo cual no quiere decir que no haya que abordar las cuestiones derivadas, precisamente, de la llegada de toda esta gente, y si lo guardamos en un cajón, al final puede acabar eclosionando como un problema político. Bueno, pues la negación del debate, y esto tiene manifestaciones, pues acaba alimentando los populismos. De momento sale el señor Abascal a decirle a este señor Manuel Valls, pues bueno, pues esto no deja de ser una anécdota que no ha tenido ni repercusión, porque yo creo que negarle a Manuel Valls la españolidad, en fin, el que existe Barcelona, por mucho que haya vivido en Francia, me parece una insensatez.
Es que además Manuel Valls, o cualquier ciudadano nacido en la Unión Europea, se puede presentar a las elecciones municipales en España, según dice nuestra Constitución.
Sin duda.
No hace falta haber nacido en España para presentarse alcalde
de tu pueblo. Pero Vox está alineado con los partidos euroescépticos que lo que quieren es destruir la Europa que conocemos.
Sí, Vox luego está alineado con un partido, por ejemplo, que se presenta a las reuniones con el Lazo Amarillo, que son los ultraderechistas de Flandes, partidarios del Lazo Amarillo y de los golpistas de Cataluña.
Sí, y con Le Pen y esas gentes.
Que esos son los aliados de Vox. Por cierto, que no está tan lejos, porque hoy se habla y mucho en la Unión Europea, y lo hemos contado esta mañana, del adiós de Merkel. Y el adiós de Merkel tiene mucho que ver con el agujero que le ha hecho la extrema derecha al espectro político en Alemania, que ha hecho tambalear a los partidos tradicionales de siempre, a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, a los socialcristianos de Baviera. Es decir, la extrema derecha xenófoba en Alemania sí que está generando un terremoto bastante notable.
Pero fíjate, probablemente por falta de...
Que no está tan lejos, ¿eh?
Por falta de política preventiva. Los fenómenos de migratorios parecían evidentes en los últimos años 90 y los primeros años 2000, en el que se estaba produciendo, sobre todo en algunos países como España, que prácticamente pasó en poco tiempo de tener un 1% de inmigrantes a lo que representa actualmente, que es alrededor del 10-11% de inmigrantes. Yo creo que ha faltado política preventiva para enfrentarse a un fenómeno que no ha acabado, ni mucho menos. Hay estudios ahora, uno muy reciente de la Autoridad Fiscal Independiente, de la IREF, donde dice que en las próximas décadas, hasta 2030, en España puede entrar entre 4 y 11 millones de inmigrantes.
Entre 4 y 11 millones.
Yo creo que evidentemente, probablemente esté, digamos, sesgado al alza esa cifra, porque el INE ha dicho que no van a ser tantos. Bueno, puede haber una discusión académica, pero que parece evidente que ante la caída de la población, el envejecimiento, y que en los últimos años están haciendo una tasa de natalidad muy baja, van a venir muchos inmigrantes a España. Yo creo que lo que tienen que hacer los partidos políticos es prever esas circunstancias al año 2025-2030, llegar a acuerdos para poder canalizar eso de una manera democrática y que no venga gente como Vox y esto acabe pues de mala manera, como ocurre en otras naciones.
Como ha demostrado la sesión de control,
no está en eso.
La sesión de control no estaba en
pero
eso.
El mayor problema que tiene España ahora mismo es la escasa natalidad. O sea hay dos asuntos de los que se habla poco. Uno, la escasa natalidad, y otro, una buena distribución del agua, que es algo fundamental. Quizá hablar del agua ahora, que está lloviendo torrencialmente en muchos sitios, pues no es muy oportuno. Pero bueno, en esencia, el agua es un problema grave en España porque no se siguió un plan hidrológico nacional por cuestiones políticas. Pero bueno, no voy a entrar
en la
más
sesión de control del próximo miércoles, seguro.
Pero en el tema de la inmigración, efectivamente, si no tenemos una política de apoyo a la familia, de que podamos tener más nacimiento y una natalidad adecuada, España, como necesitó a Alemania...
Pero también se puede apoyar a las familias que vienen de fuera.
En el año 15, el problema que tuvo Angela Merkel es que, según los think tanks, la economía alemana necesitaba entre 500 y 600 mil trabajadores, mano de obra, y ella hizo ese llamamiento de recibiremos a los refugiados y tal, y claro, se le fue de las manos porque le llegó más de un millón. Pero en España, pues si no tenemos esa natalidad que necesitamos, tendremos que asumir y sobre todo asimilar lo mejor posible una inmigración que nos ayude, entre otras cuestiones, ya no solo con mano de obra, sino para que coticen y podamos pagar las pensiones.
Si me lo permitís,
sí, rápidamente,
a quien le interese este tema, una recomendación solo. Como que yo no sé mucho, recomiendo a quien sí sabe. Manuel Blanco de Sar, Una sociedad sin hijos, acaba de publicar un ensayo excelente sobre los problemas de la natalidad en España.
Bueno, pues queda apuntado, querido Rafa Ribot. Tenemos que ir recogiendo esta tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, ahora mismo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de terminar esta tertulia, hay que avanzar, como siempre, que hay partido a la una en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va la cosa?
Pues bien.
¿Tú has llegado bien al trabajo, a pesar de los atascos?
Un poquito mejor que ayer, sí. Hoy has sido un poco más amable.
¿Para ti?
Para mí, claro.
Sí, sí.
Claro. Bueno, seguro que tú no has cogido, ¿no?
No, a esa hora no había atasco, no. A esa hora lo que no había es nadie.
Efectivamente. No había calles.
No había nadie, sí. Aproximadamente. Bueno, sí, me encuentra Javier Fernández Arribas, alguna vez. Que viene por otro camino. Bueno, ¿qué?
Bueno, pues hoy Copa, fundamentalmente Copa. Tenemos al Real Madrid que viaja esta mañana hacia Melilla, porque juega esta tarde a las 7:30 de la tarde, partido de ida de los 16avos de final.
La táctica es nueva, ¿no?
La táctica es nueva, sí. Ayer sorprendió Solari con aquello, diremos, a ganar con dos cojones, con perdón.
Con perdón.
Porque...
Pero es que si van a Melilla, dices, ¿no van a sacar a los regulares o a la Legión? Entonces hay que...
Sí, como la portada del Marca hoy,
claro,
¿no?
Claro, claro. Dice que ir a Melilla, dice Melilla, bu.
A mí me sorprendió en Solari porque él es un tipo instruido, ha sido articulista habitual antes de trabajar en los banquillos, tiene buen verbo.
Ha leído.
Sí. Es un tipo leído, sí. Es un tipo culto.
Al final...
Pero yo creo que no fue casual, ¿eh? Sinceramente.
Una cosa es ser leído y otra cosa es ser hablado. Son dos cosas distintas.
Es un tipo muy bien hablado también, ciertamente. Ciertamente, le he oído muchas veces y es un tipo que habla muy bien. Yo creo que no era casual. Él llevaba ese mensaje, desconozco la causa. No sé si para tener el titular y que no le preguntaran otras cosas. Fue hábil en la rueda de prensa, respuestas relativamente breves. Cuando no quiso pisar charcos, no pisó ni uno.
Sí, ya te escuché ayer.
No, sí. Se complicó.
Si a bote pronto lo dijiste, sí.
Y bueno, yo creo que estuvo bien. Creo que se maneja bien en este tipo de circunstancias.
Sí.
A ver, lo de los dos tal, da igual. Lo importante es lo que pase hoy a partir de las 7:30 de la tarde y la imagen que ofrezca el equipo. Él tiene dos semanas.
Los de Melilla han dicho que ellos salen con 22.
Exactamente. Y con 7.200 en las gradas que van a estar. Él tiene dos semanas. Si lo hace bien, si los resultados son buenos, sí. Yo creo que él va a seguir. Creo que va a seguir porque el Madrid no tiene claro hacia dónde tirar, tal y como está el mercado de entrenadores en este momento, que está francamente angosto y ofrece pocas posibilidades. Así que de él depende y de los jugadores también. Tiene bajas importantes hoy en defensa. No están Carvajal, Varane, Marcelo ni Vallejo. Podría incluso jugar el canterano Javi Sánchez como central. Y veremos qué pasa con Vinicius, porque si alguien le conoce bien es él. Lo ha tenido estos meses en el Castilla. Dijo ayer, es un jugador que tiene mucho que aprender, pero también tiene mucho que dar. Y dijo que es un jugador de la primera plantilla a todos los efectos. Hay una diferencia con respecto al punto de cocción que le faltaba en el discurso de Lopetegui, si recuerdas. Hay un avance en ese sentido. Veremos. Día histórico para el Melilla, por otra parte. Él no jugaba al Real Madrid allí desde 1944, en dos partidos amistosos.
Jesús.
Gradas supletorias.
En el 44.
Sí, así
habría que ver cómo era el campo de fútbol.
En el 44.
Era otro campo, de hecho, sí. Era otro campo. Y he leído el nombre, no recuerdo. Y 7.200 espectadores con 1.200 localidades en gradas supletorias. Un equipo que quiere subir a Segunda División A, que está intentándolo, porque lleva 32 temporadas consecutivas en Segunda División B. No hay equipo que lleve tantas temporadas como este de manera consecutiva en esa categoría.
Ahora entiendo a Solari, entonces.
Mira, pues, Melilla es un sitio fantástico, además, ¿eh? Yo conozco a su gente, son gente fantástica, y tiene unas playas muy, muy, muy recomendables para visitar, sobre todo en los alrededores de Marruecos.
Ya lo que les faltaba a los de Madrid sea la playa.
No, bueno, yo creo que el mensaje de Solari, coincido plenamente con...
Verás.
Con Del Toro, era doble, ¿no? Por un lado, le falta echar un par de narices.
Ya estamos.
Y por otro lado, dijo que era un equipo de campeones. A ver qué faceta sacan, ¿no?
Ya estamos con el Bafi.
Bueno, habrá que verlo con expectación porque el cambio de entrenador le da un aura especial al partido, ¿no? Bueno, el Atlético ganó en San Andreu.
Sí.
Alineó a sus 6 fichajes de inicio, cosa que no había pasado en toda la temporada. Lució Gelson en la primera parte. Anotó el gol del triunfo tras un gran pase de Vitolo. Tampoco fue un partidazo del Atlético, no nos vamos a engañar.
Solo 0-1 por la taquilla a la vuelta para hacer taquilla.
Me parece a mí que ni por ahí. El San Andreu, eso sí, estuvo a punto de empatar en los últimos 10 minutos. Hubo incluso un remate al larguero.
Sí.
Así que, bueno, buen resultado para la vuelta, que me da que la taquilla tampoco se va a arreglar. La vuelta, por cierto, que es dentro de un mes. Queda un poco lejos el partido de vuelta en el Metropolitano. Leganés y Rayo empataron en Butarque. Ganaba 0-2 el Rayo con goles de Álvaro García y Alex Alegría. Empató el Lega con dos goles del marroquí en Nesiri, así que todo queda abierto para el partido de vuelta. Uh-huh. Y hoy, 8:30, Córdoba-Getafe, es el último de los nuestros en jugar. Minutos para los menos habituales, miradas centradas en Sergi Guardiola, el pichichi el año pasado del Córdoba, 22 goles, que este año está en Getafe y no juega nada, 28 minutos llevan toda la temporada. Hoy hablaremos con José Ramón Sandoval, el técnico del Córdoba, ex del Rayo, entre otros, bien conocido aquí en la Comunidad de Madrid. En baloncesto, hoy juega el Fuenlabrada, Liga de Campeones de la FIBA, frente al Jerusalén Basket, 8:30 en el Fernando Martín. Estudiantes presenta hoy al italiano Alessandro Gentile a las 12 de la mañana, fichaje de Campanillas, que viene en una situación ciertamente peculiar. Y en tenis, hoy reaparece Rafa Nadal. Si tienes tiempo, le puedes echar una visual. A las 5:30 de la tarde juega contra Verdasco en París. Necesita hacer al menos el mismo resultado en el torneo que haga Djokovic, que ganó ayer, porque de lo contrario perderá el número 1 y llegará como número 2 al Masters, que es el último torneo de la temporada, porque esto está acabándose ya. Así que con todo eso, a la 1:03, mucha copa, un par de tal, en el partido de la 1.
Adiós y tal, José.
Adiós
María
y tal.
Toro, que te vaya bien.
Hasta luego.
Partido de la 1. Adiós, Ramón Pérez Maura, que tengas un buen día.
Adiós,
y sigue sorteando los atascos con la habilidad que te caracteriza.
Bueno, ahí sí.
Yo sé que tienes una habilidad especial. Adiós, Ramón. Adiós, Carlos Sánchez. Días, al atasco, adiós. Amigo, al atasco.
El que tiene suerte es Rafa, que va en patinete.
Rafa arribó, tú vas. No, Rafa no. Ya. Rafa ha cogido la bici ahora.
Con la que está cayendo.
Con la que está cayendo.
No te digo yo.
No te digo yo. Bueno, Rafa, te cuidado. Adiós.
Igualmente.
Cuídate mucho. Adiós, Javier Fernández Arribas. Hasta mañana.
Buenos días.
Hay
a todos.
Que dar los buenos días a Eli del Valle.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
La copa se juega en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Melilla, Real Madrid y Córdoba, Getafe. Además, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid, Wolfsburgo. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días.
¿Hasta qué hora va a llover hoy? Que sé que sabes la hora.
Minuto y resultado.
Por favor.
Pues va a ir dejando de llover, sobre todo en la mitad occidental y en la zona centro. Se está yendo el frente hacia el sureste de nuestra comunidad y poquito a poco vamos a ver cómo remiten las precipitaciones. Ha llovido en 24 horas, ¿eh?
Ha llovido.
Ha llovido bastante. En el acumulado tenemos, en algunos puntos de montaña, en torno a los 50 litros por metro cuadrado, que no está nada mal. Que no está nada mal. Aquí en Madrid, en torno a los 16 durante las últimas 24 horas. Así que precipitaciones que nos han dejado un tráfico muy complicado, como hemos visto esta mañana. Poco a poco podemos ir guardando el paraguas, porque por lo menos hasta la semana que viene, todo hace indicar hasta el lunes, que no habrá que sacarlo.
Con lo cual, el puente...
El puente aquí no pinta mal, además suben las temperaturas, vamos a tener a partir del viernes, sábado, domingo 15-17 grados, que tampoco es una temperatura nada desdeñable, porque en noviembre os recuerdo que la temperatura media en la Comunidad de Madrid son unos 14 grados, así que vamos a estar algún gradito por encima de la media. Y nada, las precipitaciones remiten, la nieve sigue concentrada en las cotas de entre los 1.400 y 1.600 metros y poco a poco va llegando la estabilidad a la Comunidad de Madrid después de una jornadita que no ha estado nada mal.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, que te vaya bien.
Muy bien, muchas gracias.
En la Miñambres. Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal has atravesado Madrid?
Pues yo no he atravesado Madrid, yo he bordeado Madrid.
Has bordeado Madrid.
Medianamente bien por las horas, pero en fin, con accidentes, mucho coche en la cuneta, mucha policía poniendo triangulitos. Es que nos volvemos locos. En cuanto llueve, nos volvemos locos. Pero bueno, ahí está.
Y luego también influye que viene un puente, que había huelga en cercanías.
Ahí está. No, que sigue habiendo. que había,
que
no,
hay huelga en cercanías.
Habiendo huelga hasta las 11 de la noche.
Sí, sí.
De eso vamos a hablar. Vamos a hablar con los sindicatos y con los viajeros también, que hoy han llegado a coger su tren de larga, media o corta distancia y se han encontrado pues con lo que hay. También es cierto que hay mucho servicio mínimo funcionando, pero bueno, veremos a ver, que estas cosas trastornan muchísimo. Hoy estamos muy contentos, tengo a Ana Grau feliz porque en su sección Libros por un tubo va a dar a conocer el nombre del segundo ganador de los microrrelatos estupendos estos que ha puesto en marcha. Ya tuvimos ganadora en el mes de septiembre y ahora tenemos que decir ganador o ganadora del mes de octubre. Así que todos muy atentos. Vamos a recibir en este estudio a los protagonistas del musical West Side Story.
Ajá.
Esto te suena.
Esto me suena, hombre, claro,
esto
por Dios.
Ya, en fin.
Esto ya me pilla.
Esto ya te pilla bien. Bueno, pues van a estar con nosotros en la hora de los oyentes y vamos a estar muy atentos para ofrecer en directo las primeras palabras de la princesa de Asturias en público,
¿sí?,
del honor de Borbón, que está ya en el Instituto Cervantes y que debe estar a punto de leer ese primer artículo de la Constitución. Enseguida lo vamos a contar y la vamos a escuchar.
Bueno. Que tengas un buen día. Hasta las 10. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hasta las 10 no. Hasta la 1.
Uy.
Será desde las 10.
Desde las 10 y hasta la 1.
Colmenarejo, estás tú un poquito arrimando el asco a tu sardina.
Es decir, hasta las 10 yo me voy. Y a la partida de 10 llegas tú hasta la 1, correcto.
Hasta las 10 tú no te vas. Es que, de verdad, vete a dormir que necesitas descansar.
Adiós,
de
Eli del Valle.
Fatal.
Que tengas
hasta
un buen
luego.
Día en Onda Madrid hasta la 1 de la tarde. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien.
Estabas.
Mucha paciencia con el coche. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hasta luego.